En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bajo el lema Cambia el Mundo, se nos invita a colaborar en esta próxima jornada del Domum. Y aunque parezca un gran desafío, la aportación de cada uno de nosotros a esta sociedad marcará los ritmos del mañana. Esta tarde conoceremos la experiencia misionera, hablaremos de la honestidad en la vida pública, tan en alza en los últimos años, sin olvidarnos de nuestro patrón, San Frutos. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellanos les habla, encantada, Marta Benito. Y como les decíamos, les vamos a hablar del Domum. Y qué mejor que en esta mesa contemos con misioneros. Vamos a saludar a Henry. Henry Chimbamba. No me equivocaré de apellido.
Chimbamba.
Buenas tardes, Henry.
Muy buenas tardes.
También saludamos a Alicia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Isaac, director de misiones. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta y oyentes.
Y saludamos también a nuestro compañero David. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué tal esta semana?
Estupendamente, muy bien.
Pues vamos a hablar del Domum. Y qué mejor que nuestro director de este secretariado para que nos diga qué entendemos por Domum y desde cuándo se celebra.
Pues mira, el Domum es una jornada mundial y el nombre indica Domingo Mundial de las Misiones. Es lo que significa el Domum. Y esta fiesta... Bueno, esta jornada, perdón, pues se
jornada
celebra...
Jornada festiva, podemos jornada, decir, para
bueno,
la Iglesia
exactamente,
es una jornada festiva.
Pero muy grande, además, sobre todo, quiero insistir, que es mundial. Y esto, todos los años digo esto porque es que en todos los sitios del mundo, en todas las comunidades, por pequeñas que sea, Henry está aquí, yo viví, aunque no esté el misionero allí, pero la comunidad cristiana que se reúne cada domingo celebra este día del Domum. Hace todos, reza por misioneros, hace su colecta, como hacemos en todas las partes del mundo. Y eso realmente da ese espíritu misionero que tiene esta jornada, ¿no? Pues esta jornada comenzó a celebrarse por deseo del Papa, pues fue en el 1926 que proclamó él Jornada Mundial y pidió que se celebrara el anteúltimo domingo de octubre. Por eso... El día 21, pasado mañana, pues vamos a celebrar ya esta fiesta, ¿no? Que es la fiesta del Domum. Y este año con el lema este, Cambia el Mundo, tan interesante, que nos invita a todos para que pongamos nuestro granito de arena en ese cambio, ¿no? Y sobre todo, pues aquí también los misioneros pues tienen su parte importante, pues de cambiar allí donde están, en sus ambientes, poniendo su granito de arena, porque es lo que hacemos, es el Señor el que multiplica ese trabajo, pero los misioneros, como todos nosotros aquí, pues sencillamente podemos con nuestro día a día pues ir cambiando poco a poco el mundo.
Le vamos a preguntar a Alicia, vamos a ponerla a esa voz. ¿Quién es Alicia? Cuéntanos un poquito de manera breve.
Okay.
Hemos de decir que ella es polaca, que le cuesta hablar el castellano, por si ustedes encuentran alguna palabra que no la entiendan bien.
Y muchas palabras. Muchas gracias por la comprensión. Como decía Marta, soy polaca, me llamo María Alicia Cubas, soy carmelita misionera. Hace más de 13 años que trabajo y vivo en África. Últimos 5 años trabajé en Kananga, en la República Democrática del Congo. Y ahí, digamos, trabajo, vivo en la comunidad de las carmelitas misioneras y trabajo en la domena de salud. Soy responsable de centro de salud y centro nutricional. Y ahí intento poner mi granito de arena. Ahí estoy. Y cambio el mundo empezando por mí misma. Porque yo creo que no podemos cambiar el mundo en otra manera. Intento de descubrir mi realidad, que soy hija de Dios, que soy amada por Dios. Y a partir de esta experiencia puedo salir para encontrar mis hermanos. No voy ahí para cambiar la realidad por ahí, no. Estoy ahí para vivir mi realidad día tras día. y poniendo esta vida, esta realidad un poquito más humana, porque muchas veces hay demasiado sufrimiento, hay las realidades que nos depasan, que nos sobrepasan, así es mejor dicho. Y entonces, encontrándome con esta gente tan sencilla, tan bella, ayudando, digamos, en sus necesidades, porque trabajamos en centros de salud, digamos, les curamos la primera atención, y después en el centro nutricional hay mucha gente que viene ahí desnutrida, sobre todo los niños. Sobre todo después de este conflicto que había en los años 2016-2017, que agravó mucho la situación, entonces nos hemos encontrado con la realidad muy dura, muy difícil. Hay los niños que mueren de hambre.
Que es impensable en un país como
el
nuestro.
Que es impensable, eso. ¿Y por qué eso? De verdad, tenemos que cambiar el mundo. Tenemos que cambiar el mundo para que no haya esta realidad tan dura.
Distribuir las riquezas.
Distribuir las riquezas, porque es de verdad impensable de encontrando la realidad de abundancia, que no se sabe qué hacer con las cosas, y ahí que falta lo más básico, eso. Entonces, como yo decía, tenemos que cambiar nosotros mismos, tenemos que salir de nuestro egoísmo, porque es eso a la base de esta injusticia, de esta mala distribución de los bienes. Porque esta gente, ya, nosotros hemos nacido cada uno en su sitio, pero yo me gustaría que esta gente ahí en Kananga, precisamente diciendo, que tiene el mismo derecho a todos los recursos que nos ofrece la ciencia de hoy, para que pueda estudiar, para que pueda tener acceso a la salud y a todas las posibilidades que se puede tener aquí, en Europa, por ejemplo.
Dicen que ahora mismo la riqueza no es el oro, sino que la riqueza, y así está ocurriendo, son las materias primas. Y en muchos de estos países es así.
Y yo digo también, para ayudar a esta gente, porque nosotros muchas veces, nosotros blancos, digamos, en general, tenemos estas ideas en la cabeza que vamos a cambiar el mundo, vamos a ayudar a la gente. Pero yo no lo sé. Sí, ayudamos, es verdad, porque hay las necesidades que aquí, ahí estamos, y gracias a estos servicios, esta presencia como nosotros en nuestra comunidad, por ejemplo, como la iglesia ahí, la gente vive y puede sobrevivir, puede tener acceso a la salud, a la educación, pero dejamos también aprovechar de ellos.
Vamos a hablar con Henry. ¿Quién es Henry?
Pues, gracias Marta. Me llamo Henri Chipamba Mukala, soy sacerdote de la República Democrática del Congo. Estoy aquí en Segovia, colaborando en la Viña del Señor, bajo las directrices pastorales de Monseñor César, nuestro obispo. Mi presencia aquí y ahora es un signo patente que revela al mundo entero la esencia, digamos, el alma de la Iglesia, que es misionera. Hay dos formas de misión: la misión ad intra, es decir, puedo ejercer mi ministerio en mi diócesis de origen, y la segunda forma es pues la misión ad extra, y de eso se trata aquí. Estoy fuera de mi diócesis colaborando aquí. Por eso el Papa Francisco nos exhorta siempre a ser una iglesia en salida que intenta poner por obra la cultura del encuentro más allá de las fronteras culturales. Realizando este sueño, se puede tocar con mucha ilusión el misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia, que es familia de hijos e hijas de Dios. Alicia lo acaba de decir muy bien. Está trabajando en mi diócesis de Kananga, y ahí va colaborando con la gente pues con sus necesidades en este campo de la salud y también en este campo de la formación escolar de los pequeños. Con mucho entusiasmo y no menos alegría, quiero confesar aquí de cara al Domun que soy un don. Soy un don y al mismo tiempo soy el fruto de los sacrificios y abnegaciones de mucha gente, hombres y mujeres de huesos y carne, hombres y mujeres de fe y de buena voluntad que me han ayudado a crecer.
Es curioso, les podemos decir a nuestros oyentes, sí, que es curioso que Alicia conocía a Henry. Se le recordaba de cuando ella estuvo allí, porque Henry, hemos de decir que lleva en nuestra diócesis un año, camino de dos, pero lleva en España, va a hacer 5 años, ¿no?
Y cuatro años.
Y sí, se conocía, ¿no? Es curioso cómo es la Iglesia universal.
Sí, yo, y además quería aprovechar, ya que tenemos aquí a un sacerdote, tenemos a una consagrada, una religiosa, también los laicos hacen misión, ¿no? También estamos llamados a evangelizar, a salir de nosotros mismos, que decía Alicia, o la Iglesia en salida, que decía Henry. ¿Nos podéis decir eso, en vuestra experiencia, cuál es el papel de los laicos en vuestras comunidades, en las comunidades de misión que conocéis allí en el Congo, en África en general?
Yo puedo decir de mi experiencia, hace algunos años que ha venido una señora, María Jesús, de aquí de España, para apoyar nuestra comunidad en la necesidad. Me fui de vacaciones y ella ha venido para sustituirme en centro de salud y centro nutricional. Era muy valiente y es muy valiente porque de verdad venir, tenía casi 70 años, no era una jovencita, ¿eh? Y se lanzó ahí para afrontar la realidad. Es verdad también que era muy duro para ella, muy duro porque el cambio del sitio, del espacio, de la cultura, de la mentalidad, de la realidad, era duro. Al principio ha sufrido mucho, hemos visto que ha sufrido mucho, pero después ha dicho, Dios mío, qué bella experiencia que yo hizo. Es más bella de mi vida, porque de verdad este encuentro con la gente tan sencilla y de ver esta diferencia que lo ¿qué es lo más necesario en la vida para ser feliz? No son las cosas, no son lo que tenemos aquí en abundancia. También eso es necesario e indispensable para el buen desarrollo de la persona. Pero más allá es la persona, es este encuentro con la vida así tan, tan sencilla que se nos ofrece. Y eso es de verdad una maravilla de hacer esta experiencia. Y eso yo creo que cambia también la persona después de hacer esta experiencia. También en otras comunidades, entonces en Camerún o en Costa de Marfil, hay la colaboración con los laicos que vienen, que nos apoyan en distintos campos, digamos.
¿Qué diferencia has encontrado tú, Henry, entre los laicos de allí, en este caso de tu país de origen, de República del Congo, y los laicos que has encontrado en tu trabajo pastoral diario, en este caso en la diócesis de Segovia, nuestra diócesis?
Pues me gustaría decir ante todo que pues el laico está en su casa, en la iglesia. Por eso el Papa Francisco nos exhorta a echar fuera de nosotros todo clericalismo, ¿no? Todo no puede, pues, rodearse al entorno del sacerdote. Al ser bautizado, el laico está en su casa. En mi diócesis, pues, compartimos esta labor con los laicos igual que aquí. Igual que aquí. De cara a esta realidad que, pues, somos todavía menos sacerdotes, me encanta esta experiencia que tenemos también en mi diócesis de Kananga, pues, la experiencia de los celebradores de la palabra. Mira, es una experiencia muy bonita que revela que desde el bautismo, cada bautizado es misionero, debe salir para ir pregonando, pues, desde su vida, desde su testimonio, que Cristo, pues, siga viviendo en este mundo y tenemos que ser, pues, desde la generosidad, testigos de amor, de justicia y de paz.
Isaac, se nos escapa el tiempo. Vamos a dar los datos económicos de nuestra diócesis del pasado año, así como el número de misioneros que tenemos ahora mismo.
Pues mira, comenzamos por el número de misioneros. El número de misioneros va bajando porque la edad no perdona, ¿eh? Y el otro día oíamos aquí, nos decía el subdirector de Obras de Misiones Pontificias, que la edad media de los misioneros españoles, de los 12.000, está en 75 años, la edad media, ¿no? Entonces, eso también nos ocurre en nuestra diócesis. De momento, pues hay 124 misioneros, que está muy bien para la población nuestra, y están repartidos en 34 países, ¿eh? De los cuales, pues la mayoría, como siempre, son las mujeres, las monjas, las religiosas, como en todas las parroquias, la mayoría de las feligreses son mujeres, pues también misioneras son ellas, ¿no? Luego también pues hay sacerdotes, religiosos, y hay algún laico también, ¿no? Pero eso, y luego yo sí que quiero dar las gracias pues a la generosidad de todos los cristianos, porque es una colecta que, como os digo, pues se hace en todas las partes. Y aquí en Segovia, pues el año pasado se recogieron 67.562,02 euros, ¿no? Ese fue de todo lo que se hizo en las colectas, en los donativos, en pues también en otras donaciones especiales que hubo, pues se ha recogido eso, ¿no? Y así que yo sí que desde el Secretariado de Diocesano de Misiones pues quiero agradecerles y pedirle pues eso, su generosidad, que sigan, porque yo creo que es muy importante, desde mi experiencia hablo, pues que todas las ayudas que nos llegan allí, gracias a ellas, pues se pueden llevar muchos proyectos adelante, de salud, de educación y de promoción de la mujer y muchas más cosas, ¿no?, que hacemos los misioneros.
Pues con dos experiencias hemos contado esta tarde, la de Alicia, que pasó el charco, por así decirlo, a países en vías de desarrollo y nos ha contado su experiencia. Y la de Henry, que ahora viene a Europa a contar su experiencia y ayudarnos a evangelizar. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por traernos.
Gracias a ti por darnos esta oportunidad. Sí. Muy bien.
Eso es, muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
David, ¿qué traemos esta tarde para esta sección del laico ante el espejo?
Pues mira, traemos lo has anunciado tú antes, traemos un tema que estamos, por desgracia, muy acostumbrados a escuchar y a sufrir en los últimos tiempos, que es la honestidad en la vida pública. O habría que decir más bien la aparente falta de la misma. Y a mí no sé si me va a costar un poquito abrir esta sección hoy, después de lo que hemos escuchado, porque yo he apuntado aquí dos cosas. Una que ha dicho Alicia, de que hay que humanizar la realidad, y que otra que ha dicho Henry, que los laicos y la Iglesia en general tenemos que dar, somos testigos de paz y gracias a nuestra generosidad. Lo que voy a tratar ahora, pues precisamente quizá vaya en el lado contrario, pero hay que hablar de ello, ¿no? No hace falta recordar todos los casos de corrupción política y económica que llevamos sufriendo en este país, ¿no? Lo que nos interesa es ver qué nos dice la enseñanza, la doctrina social de la Iglesia respecto a ello.
¿Qué diferencia, ¿no?, de esta vida pública, de esta vida política que tenemos en los medios de comunicación a este servicio público que están haciendo los misioneros, ¿no?
Sí, bueno, la política debería ser otra cosa a lo que estamos acostumbrados. Quizá a lo mejor un día hablamos de eso y traemos aquí a cristianos realmente comprometidos en la política, que sería un tema interesante. En cualquier caso, iba a decir que la doctrina social habla, por supuesto, que la corrupción es una grave deformación de la democracia, ¿no? Atenta contra el bien moral y contra la justicia social, que es la base de la doctrina social. El Papa Francisco, en un discurso que hizo hace 2 años, y aquí sí que abro claramente comillas, afirmaba que quienes han optado por una vida de servicio tienen una obligación adicional que se suma a la honestidad con que cualquier persona debe actuar en la vida. Hay que tener ese servicio con un sentido de austeridad y humildad. Y dice que esto vale para los políticos, pero también para cualquier dirigente social y para nosotros los pastores. Claro, hay que fijarse que el Santo Padre no solo denuncia la corrupción, sino que exige honestidad a todos los que tienen una responsabilidad de servicio.
¿A todos? ¿Solo sacerdotes? ¿Solo el Papa? ¿O no, también cristianos comprometidos?
No, yo a todos, por extensión a todos. Hay que ser, vamos, el ser honesto es una obligación moral para cualquiera. Pero fíjate que a mí lo que más me llama la atención es que asocia este valor de la honestidad con la austeridad y la humildad. Claro, valores evangélicos de los que hemos tenido aquí ejemplo hace un rato, ¿no? Porque, ¿de qué sirve falsear currículos y trabajos académicos? ¿Es uno más honesto y más capaz por tener más títulos universitarios? Alicia y Henry me miran y me dicen no, diciendo con la cara que no, evidentemente no. Concluyo, Marta, con una frase que muchas veces me decía mi padre y que procuro tener presente a pesar de lo exigente que es, y si me permiten me gustaría compartirla con los oyentes, y dice algo así como lo siguiente. Me decía mi padre, dice, mira hijo, no importan las cosas que vayas consiguiendo con el tiempo, tu único patrimonio en la vida no será otro que tu honradez. O sea que ahí lo dejo.
Frase para pensar durante esta semana. Gracias, David.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a hablar de nuestro patrón, de San Frutos, y con nosotros un amigo de San Frutos y un amigo de esta casa y mío personal, don Alfonso Frechel. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Pues muy buenas tardes.
¿Qué es esto del villancico de San Frutos? ¿Dónde tiene su origen y por qué esta tradición?
Bueno, el que cantamos actualmente le sabemos muy bien el origen. Hubo otro anterior, en el año 1793, pues se trasladaron las reliquias que de San Frutos, que estaban en el altar mayor, se trasladaron a donde está ahora, al Trascoro. Y entonces el maestro de capilla de aquella época, que se llamaba Pedro Antonio Comta, en ese año 1793 compuso un villancico que empezaba también diciendo, pues, al siervo bueno y fiel. O sea, la letra es la misma. Pero luego, 81 años más tarde, en el año 1874, un organista de la catedral, Antonio Hidalgo, compuso la actual.
Ajá.
Y resulta que, no sé si es que gustó más o lo que fuera, el caso es que se impuso, y vamos, no tengo idea de que se haya ininterrumpido jamás. O sea, que esto seguramente que desde el año 1874 se viene cantando, pero vamos, todos los años.
¿Por qué en el trascoro de la catedral? ¿Y desde cuándo? ¿Desde el traslado de las reliquias?
Sí, claro. Al trasladar las reliquias y tener ya San Frutos un altar, dijéramos, propio atrás, donde está la urna con los huesos que quedan de él, pues entonces, desde entonces, claro, se canta en el trascoro. Pues yo me acuerdo cuando era niño, aquí en el seminario, pues lo cantábamos ya allí, y éramos entonces muy poquitos, cantábamos, no sé, la escuela del seminario y 10 o 12 músicos. En cambio ahora hay 40 músicos y 200 cantores.
Se ha ido, pues esa tradición incrementando, ¿no?, en la población de Segovia, ya lo siente como suyo.
Sí, sí, sí.
Hemos de recordar a nuestros oyentes que este villancico es el canto de entrada de la Eucaristía del día del patrón de Segovia y de la diócesis.
Pues sí, prácticamente es eso, es un canto ya de preparación precisamente para la misa, que es un poco penoso que a veces la gente pues cree que es más importante el villancico, y es no, lo hemos convertido a veces en un espectáculo, pero realmente es el preludio de la misa, y lo importante es la misa ese día, que se celebra, claro, en honor de San Frutos, pero la Eucaristía es lo más grande que tenemos los cristianos, entonces no lo vamos a posponer a un villancico, ni mucho menos. En eso tenemos que ser un poco más consecuentes y animar, y lo animamos siempre a la gente a que se quede, precisamente después a participar en la Eucaristía.
A participar de esa celebración de la fe. Recordemos las horas y los días de ensayo previos, don Alfonso.
Bueno, pues sí, ya lo hemos concertado con quien lo va a dirigir, que va a ser Francisco Cabanillas. Ya lo hizo el año pasado. Este que empezó desde niño tocando el villancico, pues ahora ya lo dirige. Bueno, pues como San Frutos cae en jueves, pues los tres días anteriores, el lunes, martes y miércoles, pues empiezan los ensayos. O sea, ya desde el próximo lunes, martes y miércoles, a las 8 en la catedral, como siempre.
Pues para todos aquellos que quieran participar, lunes, martes y miércoles, esos ensayos generales en la Catedral de Segovia. Muchísimas gracias, don Alfonso, por acercarnos este villancico de San Frutos y este patrón tan querido en nuestra diócesis.
Como siempre, encantados. Adiós.
Un saludo. Y algunas notas de agenda muy breves. Mañana sábado, la Casa de Espiritualidad acogerá la jornada de formación para jóvenes a partir de las 12 de la mañana. Y el domingo, como les hemos hablado, se celebra la jornada del Domum. La cuestación de las parroquias irá destinada a este fin. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos. Les dejamos con la actualidad de COPE.